encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En lo que llevamos de año, casi 25.000 personas habrían entrado en España de forma irregular. Es prácticamente el doble que en el mismo periodo del 23. De ellos, el 77% ha llegado por Canarias. La situación del archipiélago es insostenible, aunque hace tiempo que no ocupa titulares. Preocupan los menores de edad que llegan solos, sin compañía de ningún adulto. Según el gobierno canario, ahora mismo las islas tienen bajo su tutela casi 6.000 menas, el triple de su capacidad de acogida. El panorama es similar en todas las islas, pero especialmente grave en Lanzarote. Anoche el Cabildo de Lanzarote decretó la emergencia sanitaria y ha comenzado a instalar carpas provisionales para alojar a los menores. El objetivo, evitar escenas como las que se vivieron en el puerto de Arguineguín a finales de 2020. ¿Te acuerdas? Ahí estuvimos. Sí, te lo contamos desde allí y la verdad es que se te encogía el corazón. Ante la emergencia actual, el gobierno canario presiona para que el resto de comunidades seamos solidarios y aceptemos acoger a menores en condiciones dignas. En octubre del año pasado se pactó un reparto voluntario de 339 menores. A día de hoy solo 32 han sido derivados fuera de Canarias. Por eso, el ministro Ángel Víctor Torres, ex presidente canario, pretende hacerlo mediante una reforma de la ley de extranjería. De momento, el gobierno... Hemos tenido un problema con el audio. De momento, el gobierno ha aceptado adelantar al próximo miércoles la conferencia sectorial, que en principio estaba convocada para el día 18. Como te hemos venido contando estas semanas, Vox ha llegado a amenazar al PP con romper sus acuerdos de gobierno si aceptan ese reparto de menores. Hoy mismo ha registrado iniciativas en los parlamentos autonómicos para que se cierren los centros de acogida y se les repatrie. También Junts y Esquerra, progresistas absolutamente, le han dicho al gobierno que no cuente con Cataluña. Hoy el presidente canario, Fernando Clavijo, pedía dejar la política al margen de este debate.
Que deberíamos quitarle carga política a un asunto que es un drama humanitario, y creo que deberíamos todos ayudar para propiciar ese acuerdo, que lo que busca es poder atender a esos niños y esas niñas de manera digna. No son botellas, no son bultos, no es un problema de una comunidad autónoma contra otra. Ya sabemos que Europa lleva mucho tiempo mirando para otro lado, pero lo que no podemos es obviar una realidad, y es que tenemos más de 5.500 niños y niñas que tienen que ser atendidos con dignidad.
Hablaba el presidente canario de la importancia de que la Unión Europea se implique en este problema. Ese es el mensaje que ha trasladado Núñez Feijóo a Ursula von der Leyen, con la que ha mantenido hoy una reunión durante unas jornadas del Partido Popular Europeo.
Me veo en el deber de apelar hoy a la ayuda europea para controlar la inmigración. Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España. El gobierno español llega muy tarde a este asunto. La situación de los menores no acompañados es solo la punta del iceberg de un debate que el gobierno de España lleva aplazando hace meses.
Hay que entender que muchos canarios se sienten abandonados. De hecho, este sábado hay convocado una manifestación en Las Palmas que se espera multitudinaria. Pero cuidado, porque estamos ante un tema muy complejo, con muchas aristas, de derechos humanos. Por eso es importante huir de soluciones sencillas y de demagogias. Una cosa está clara: no hablamos de algo que afecte solo a Canarias, a Ceuta o a Melilla, por supuesto. Es un problema al que debemos dar respuesta entre todos, en España, en Europa entera. Pero que no hay que olvidar que cuando alguien llega a España en un cayuco o saltando la valla, accede a Europa y lo que quiere es llegar a Francia, a Bélgica o a Suecia.
Expósito.
La Linterna.
Noticia de esta misma noche: Hamas dice que ha enviado a los negociadores internacionales una respuesta actualizada de la última propuesta para una tregua con Israel. Un movimiento que llega más de un mes después de que Joe Biden pusiera sobre la mesa su plan de paz. Hoy hemos sabido que el presidente de Estados Unidos podría recibir en Washington al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a finales de mes. Y no dejamos de hablar de Biden, porque en algo más de una hora va a mantener un encuentro con destacados gobernadores demócratas. Antes ha comido con la vicepresidenta Kamala Harris, que esto sea noticia ya tiene tela. Bueno, todo en medio de los rumores sobre una posible renuncia a su candidatura antes de las elecciones de noviembre. Rumores que la Casa Blanca niega. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Biden no se retira, no abandona la carrera electoral. En un mensaje a su equipo de campaña afirmaba que estaba en esta carrera hasta el final. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, lo confirmaba.
The president is clear-eyed. And he is staying in the race. He's staying in the race.
El presidente lo tiene claro, afirmaba la portavoz. Se mantiene en la carrera. Se mantiene en la carrera electoral. Jean-Pierre afirmaba también que la información del New York Times sobre que el presidente ponía en duda el futuro de su candidatura, por primera vez dudaba sobre si sería el candidato demócrata en el mes de noviembre, era absolutamente falsa.
Anything else that we're hearing or that's being reported is absolutely false.
Absolutamente falso, insistía una y otra vez la portavoz de la Casa Blanca, que seguía señalando al resfriado y al cansancio como las causas de la mala actuación de Biden en el debate con Trump. El presidente no se ha sometido, por otra parte, a ningún examen médico desde principios de año, cuando se hizo público el último informe sobre su estado de salud.
En Francia faltan 4 días para la segunda vuelta de las elecciones. Hoy se han publicado los primeros sondeos tras la retirada de más de 200 candidaturas y apuntan a que Le Pen no conseguirá la mayoría absoluta. Corresponsal, Asunción Serena, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Jordan Bardella está viendo cómo se aleja la perspectiva de ser nombrado primer ministro. Él siempre ha dicho que solo será jefe de gobierno si obtiene la mayoría absoluta en las urnas, pero desde que el nuevo Frente Popular y los macronistas han decidido retirar a sus candidatos allí donde se celebraban triangulares para evitar que el voto se disperse y pueda ganar la extrema derecha, la situación ha variado y los sondeos se han ajustado a estos nuevos datos. Según la encuesta realizada por el Instituto de Sondeos Harris Interactive, la agrupación nacional obtendría entre 190 y 220 escaños, lejos de los 289 que marca la mayoría absoluta. La izquierda, el llamado Nuevo Frente Popular, obtendría entre 159 y 183, los macronistas entre 110 y 135 y los republicanos guardarían entre 30 y 50 escaños. Con estos datos, ninguna coalición tendría los diputados suficientes para decidir sola y el país entraría en un periodo de ingobernabilidad, a no ser que se abra camino la idea de una coalición en la que solo estén ausentes los extremos.
El domingo saldremos de dudas sobre lo que pasa en Francia, pero antes, mañana, tenemos otras elecciones importantes. Los británicos están llamados a las urnas y todo apunta a que castigarán a los conservadores con una derrota histórica y volverán los laboristas, 14 años después. Londres, Eva Millán, buenas noches.
Buenas noches, la suerte está echada en las generales británicas y según los sondeos, sonríe el laborismo, que podría recabar los mejores resultados de su historia tras 4 derrotas consecutivas en las urnas. La otra cara de la moneda son los conservadores, que a lo único que aspiran ya desde hace semanas es a una derrota digna. Todas las quinielas sitúan a Rishi Sunak fuera de Downing Street el viernes y anticipan un mapa parlamentario en el que el partido que ha dominado la política británica en los últimos 14 años podría tener la menor representación de su historia. El único enemigo de su rival ahora es la complacencia, la sensación de que su victoria será tan arrolladora que sus electores ni se molesten en ir a votar, si bien la sensación de cambio aquí es evidente, aunque más por rechazo a los Tories que por ilusión generada por Keir Starmer, el candidato al que las encuestas vaticinan cifras superiores incluso a las recabadas por Tony Blair en 1997.
Aquí en España, PSOE y PP sumarán mañana sus votos para admitir a trámite la reforma judicial que ambos pactaron la semana pasada. El pleno llega con ambos partidos de nuevo enfrentados por las críticas al Tribunal Constitucional de unos o al Tribunal Supremo de otros. Por cierto, Sumar va a abstenerse porque dicen que las medidas pactadas son insuficientes, lo que tienen los socios progresistas. Ojo, en el mismo Consejo de Ministros, Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El choque ante la amnistía y el uso desde el gobierno del Constitucional para que le resuelva su despliegue se cruzan ya con el arranque este jueves al mediodía de la tramitación en las Cortes del acuerdo por el Consejo General del Poder Judicial de la mano del PP. Ambas partes han decidido ofrecer un arreón legislativo y trufar este julio de plenos extraordinarios para dejar aprobado su pacto de Estado. A pesar de lo escrito, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo discrepan del alcance de un futuro cambio del modelo de elección de los vocales del CGPJ, a añadir a la crítica abierta de una pata del Ejecutivo, la de Sumar, al desembarco del combativo magistrado José María Macías en el TC. En este marco, precisamente, se le amontonan los frentes a Sánchez, colgado de una frágil mayoría parlamentaria y sin más opciones que el intento de salvar el borrado de los delitos de sus socios durante el proceso de cualquier obstáculo en su aplicación.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El perro es el mejor amigo del hombre. Es una frase hecha. Bueno, algunas personas, para algunos ese dicho se queda corto porque para ellas, y hablo en serio, convivir con un animal es mucho más que disfrutar de una mascota. Te hablo de tener un perro que hace de guardián. Nuestros protagonistas de hoy son Alex, un chico de 24 años, autista, y Milo, su perro de asistencia psiquiátrica. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Nekane Fernández y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Alex es de Madrid. Es filólogo, traductor. Trabaja en una escuela dando clases de inglés y además está estudiando las oposiciones para trabajar en una biblioteca. Es un currículum increíble para solo tener 24 años. Y su compañero es Milo, es un perro mestizo de color blanco que tiene además las orejas un poquito marrones. Mm. Tiene solo 2 años y medio y le adoptó cuando apenas era un cachorro.
Le adopté con 5 o 6 meses más o menos. Estaba en una casa de acogida porque le encontraron en una finca tirado. Aquí ya pues volví a coger peso porque venía desnutrido y todo esto. Y pues ya cuando estuvo listo para adopción, pues yo le encontré y al final decidí quedármelo.
Milo está certificado como perro de asistencia TEA, que significa Trastorno del Espectro Autista. Hace las funciones de perro de asistencia psiquiátrica. Desde cachorro ha sido educado por el personal de Lil Can, una empresa de adiestramiento canino, en concreto por Enrique Solís, director e instructor de perros de asistencia del centro. La misión de Milo es apoyar a Alex.
La verdad es que hacen una labor genial porque, bueno, pues ayudan a personas que tienen algún tipo de necesidad específica y esos perros pues son un apoyo diario. Al final se convierten en sus compañeros de vida.
Y es importante diferenciar a los perros de asistencia psiquiátrica de los perros de acompañamiento. Los primeros son los que ayudan a gestionar situaciones complicadas para sus dueños, como puede ser una aglomeración o, por ejemplo, también una crisis de ansiedad. Su reacción minimiza el daño de estas personas. También les ayudan a realizar actividades básicas que sin ellos no podrían hacer. Es fundamental diferenciar al dueño del guía.
Nosotros, de hecho, además, no le llamamos dueños, le llamamos guías, porque dueño, propietario o amo, parece que es como si, bueno, pues al final tuviéramos un objeto, una cosa, ¿no?, con nosotros. Y para nosotros los perros son un miembro más de la familia. Entonces nosotros enseñamos siempre al guía, que es al final el que tiene que aprender cómo trabajar con su perro.
Enrique ha estado ayudando tanto a Milo como a Alex. Él es quien instruye a los guías, en este caso Alex, para que pueda educar a su perro. La media de un entrenamiento es aproximadamente unos 6 meses, pero dependiendo de los casos pueden ser más o menos. Los instructores eligen a los perros en base a las necesidades de cada guía y gracias a este trabajo, Milo está preparado para determinadas reacciones de Alex.
Milo ayuda en muchísimas cosas. Lo más importante, lo crucial, lógicamente, la compañía que tienen a lo largo del día y cómo se compenetran el uno con el otro. Las aglomeraciones para Alex le preocupan. Entonces el perro irá alrededor de él para darle un poco de espacio personal. Le ayuda también en el rascado compulsivo. Cuando a lo mejor Alex está nervioso, se rasca de forma compulsiva y le ayuda a parar.
Y es que los perros al final comparten tanto tiempo con su guía que son capaces de aprender también nuevas habilidades que no habían desarrollado durante el entrenamiento.
Si nosotros ayudamos, enseñamos a un perro para que ayude a una persona con una crisis, por ejemplo, de llanto, que le ayuda cuando a lo mejor está llorando y le ayuda a parar esa crisis de llanto, pues ese perro, al convivir con la persona y estar durante mucho tiempo con esa persona, puede llegar a detectar otro tipo de crisis. Por ejemplo, en Alex y Milo lo que les ayuda es a detectar que le está subiendo las pulsaciones cardíacas. Y eso no se le enseñó inicialmente.
El perro es capaz de detectar a través del olor cuando le suben las pulsaciones a su guía, advertirle de un ataque. De hecho, hoy mismo, Milo ha tenido que intervenir en una situación de estrés.
Hemos tenido que ir a una administración pública a hacer unas gestiones y ¿qué pasa? Que llevaban un mogollón de retraso y yo pues me he puesto bastante nervioso y Milo me ha alertado con la pata, lo que hace es que me avisa con la pata o con el hocico y luego después pues se ha puesto encima de mí en una posición específica para hacerme terapia de presión, para que me bajen las pulsaciones y me relaje. Y eso todo pues en esto, en la administración donde estábamos.
Y es que el perro, sí, es increíble la labor que hace, porque es que el perro ayuda a paliar los dolores o los momentos de tensión de su guía, y desde que Alex cuenta con este compañero tan especial, su vida, lo estábamos escuchando, ha mejorado mucho.
estaba mucho más limitada porque tenía que ir a todos los sitios acompañado de alguien, de algún familiar o lo que sea, o de algún amigo, porque a mí me daba mucha angustia salir de casa solo, me daba mucha angustia, pues el transporte público no montaba nunca, y ahora con Milo sí. O sea, el perro lo que me ha dado básicamente es muchísima independencia y sobre todo el querer salir a sitios con él.
Milo es un perro juguetón, que sale a correr, que es muy activo, pero cuando está con Alex siempre está alerta. Va identificado con un arnés y un chaleco azul en el que se leen varios mensajes, el más importante en el que pone no tocar. Es vital no acariciar a estos perros porque podríamos despistarles. Alex es un tipo de 24 años, autista, que gracias a su nuevo compañero Milo, un perro de asistencia psiquiátrica, ha mejorado enormemente su vida. Milo es imprescindible en los momentos de crisis. Gracias, Nick, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cuántas veces me han hecho este reproche? Los periodistas solo dais malas noticias. Yo siempre explico que la noticia es caprichosa y que la noticia se produce el día que un tren llega tarde, no el 99% de los días en que llega puntual. Pero algo hay de cierto en el reproche. Esta mañana he asistido a los premios ABC Solidario, una cita anual emocionante. Ante un plenario lleno de profesionales del mal llamado tercer sector, el presentador ha preguntado: ¿cuántos de vosotros creéis que los medios de comunicación informan lo suficiente de vuestro trabajo? No ha levantado la mano nadie, porque la labor de todo ese colectivo vende poco. Y no es solo que sean generosos, desprendidos o altruistas, no. Eso es muy antiguo, no es caridad. Son personas que además tienen la capacidad de transformar la sociedad. Por ejemplo, el papel de los 422 organismos que forman parte de la Organización Española de Enfermedades Raras o la Fundación Querer, de nuestra admirada y hoy premiada Pilar García de la Granja, que además de muchas otras cosas, es una mujer coraje. Durante un rato, en la casa de ABC han tenido voz personas que dedican su vida, por ejemplo, a conseguir unas cabras para que mantengan una comunidad, o que se preocupan por el acompañamiento en la lucha contra la soledad, o por la salud mental, o la atención a las personas con discapacidad, las enfermedades raras, etc. Salir en los medios, darse a conocer, es un paso de gigante. Visibilizar esa labor transformadora de mentes y de la sociedad, también. Y añadía el presentador, un tal Ángel Expósito: tenemos un serio problema para dar buenas noticias. Pues hoy no, y en la linterna y en ABC tampoco. Esto es Marca de la Casa, y en ese plan.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En COPE tenemos la mejor selección para marcar goles.
¡Lo has dicho, Pedrito!
Y gracias a tu confianza, seguimos sumando liderazgos.
Según el EGM, Tiempo de Juego sigue creciendo y sigue siendo el número uno de la radio deportiva los fines de semana, con 1.889.000 oyentes, con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Titulares del partidazo que empieza ahora.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE, con casi 900.000 oyentes.
Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia y es el programa preferido de las noches deportivas.
Y lo que hemos visto en el campo es a un tío de una clase impresionante.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Y por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
10, 29, 30, 32 y 40. Soles 6 y 12.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Let me see you move. Come on.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué pasa, Ángel? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora vamos a por el día a resumirlo, pero antes quiero que escuchemos este cachito de audio. Son un par de las preguntas que le hiciste ayer a un amigo del programa. Literal, entro en la redacción con un diploma y con una maqueta de un barco vikingo.
Todo... Pero era una mezcla entre barco, vikingo y cayuco.
Sí, bueno. Bueno, la cosa es que él entró arrollando en la redacción, todo con muchísimo cariño dedicado a la linterna.
La placa pone al equipo de la linterna, gracias por darnos luz y ponernos voz. Y lo firma la UCRIF Central de Policía Nacional.
¿Qué es la UCRIF?
La UCRIF es la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Comisaría General de Extranjería, que se dedica a la lucha contra las redes de inmigración irregular y a sacar víctimas de trata de la situación en la que le ponen delincuentes desalmados, pero para eso estamos aquí, para nosotros hacerlo
y nosotros para contarlo.
Lo cuente, eso es.
¿Quién es este señor que entra con barcos vikingos y con diplomas en la redacción?
Bueno, este señor es el comisario jefe de la UCRIF, que es el policía Luis Mayandía, y que, bueno, pues ayer me trajo un diploma de una condecoración que recibí hace unos meses, una Cruz del Mérito Policial, y es un aficionado a las maquetas y nos trajo una especie de cayuco vikingo,
sí,
para resumir, hecho por él mismo con una placa muy bonita, sí, que nos leyó aquí y lo contó tan bien que resultó emocionante. Así que muchísimas, sí, gracias, policía, muchísimas gracias, Luis.
Muchas gracias, de parte de todo el equipo. Bueno, siguen las exculpaciones de condenados por los ERE de Andalucía. Hemos charlado con una persona que conoce bien el caso, es Joaquín Moekel, el abogado que destapó el origen de la trama.
Podemos entender como juristas que el Tribunal Constitucional ha cogido una senda muy peligrosa de enmendar a modo de cuarta instancia a lo que llamamos el Tribunal Supremo. La palabra supremo es lo más, pero si no es supremo, es medio supremo, medio supremo, medio nocillo, pero ¿usted qué es lo que es? ¿Cómo un Tribunal Supremo puede estar contradicho en materia?
Bueno, y hoy Manolo Lama nos ha comentado algunas noticias deportivas. Estos días con la Eurocopa, pues ha estado fuera con los partidos, claro, a lo importante. Y cuando ha vuelto se ha encontrado con una noticia muy emocionante.
Y la tercera noticia es, joder, que me voy libre y te haces líder de la noche. Vamos,
¿has visto? ¿Has visto?
Ya no te dejo más días libres.
Tú imagínate si tuviera buen equipo y los de deportes, claro, que no me entran de vez en cuando fueran,
claro,
buenos.
No, que te deja un día y te haces líder y ya vengo todos los días para fastidiarte.
¿Qué te parece?
Pues encima, me parece que hacemos un equipazo y que la compenetración entre deportes en la linterna y viceversa es estupenda.
Pues sí, la verdad es que sí. Aunque, Ángel, te tengo que decir que a veces me sorprenden esos resultados teniendo en cuenta cosas como estas.
Y el sonido musical, ¿esto cómo se lee?
BTS.
Correcto. Era una chica, así
es. Es que te saco de tus clásicos y ya te me pierdes,
no sé si
¿eh? Si no, no, BTS.
BTS.
O BTS en inglés. Te le ha faltado decirte, abuelo. Abuelo.
¿Y si le faltan vocales? Y se ha equivocado, que es lo normal, que lo escriba mal.
Oye,
pues
no es,
oye,
verdad.
Pues, pregunto.
No es verdad, no es
yo
verdad.
Pregunto.
No es verdad. Bueno, la selección española sigue una dieta muy especial. No sé quién es el nutricionista o la nutricionista de
es
La Roja.
Él, es él. Ha salido en los periódicos estos
días. Es él, es él. Bueno, pues solo espero que no se estuviera escuchando a ti y a Jon Uriarte.
Lo peor es cuando te dicen, oye, compra yogures de los míos.
Ah, bueno. Y dices,
¿qué
cuál
hago?
Es?
¿Cuál es?
¿Y cuál es? Me da miedo ya abrir la nevera y traerme uno.
Terrible,
y digo yo, ¿cuál?
Terrible, terrible.
Bueno, en fin, esto tú y yo lo decimos porque nos lo han contado.
Sí, Rubén Corral en concreto.
Efectivamente, nuestro subdirector, porque es el que le pasan estas cosas. Ah, por cierto, Espósito, los jugadores de España, de la selección, toman un peculiar mojito. Zumo de limón, hierbabuena y sirope de agave.
Bueno, pues buena mierda.
Pues ya está.
Vamos, venga, ya.
Ya está.
Eso no es un mojito, eso es una pócima de
Asterix. Pero son deportistas y tienen que cuidarse.
¿Y?
Bueno, el mojito ya se lo tomarán...
Cuidarse el mojito en condiciones. Ya verás cómo corre al día siguiente. Déjale. Bueno,
en fin. Bueno, que estamos en periodo de verano y eso significa una cosa. Becarios, nuestros compañeros en prácticas han llegado a la redacción para aprender, así que les toca hacer el saludo y ha sido el turno de Íñigo.
Soy Íñigo Jodra, alumno del Máster COPE y esta es mi primera semana de prácticas en COPE. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Bienvenido, Íñigo.
Muchas gracias, Ángel.
¿Nervios?
Un poquito, estoy como un flan.
Entonces no es un poquito, es un muchito. ¿Qué tal te ha recibido esta chumba de la redacción?
Todos majísimos. Se ha notado en el EGM, ¿eh?
Luego te
hay buen equipo.
Eso es evidente, pero no, que ahí es un buen líder.
Pues correcto. Nada, pues ya
¿qué
está.
¿Qué suerte ha tenido Íñigo en cuanto al líder? En fin, no puedo decir lo mismo.
Aprenderá mucho de todos, seguro
no,
que
sobre
sí.
Sobre todo de mí.
De todos, de todos. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con Florence and the Machine, porque tal día como hoy, hace 15 años, lanzaron su álbum debut.
De líder a líder. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, líder?
Pues yo estoy muy bien. Estoy muy bien. Bueno, sinceramente estoy ya cansado, ¿eh?
Sí, del liderazgo.
Del liderazgo no, porque es una cosa muy nueva, pero de la temporada sí. Pero macho, ahora llega...
Y todavía queda, ¿eh?
Y lo que queda. Sí, es sí, que, sí, sí. Mira, pues mañana, por ejemplo, hacemos el partidazo desde Stuttgart, desde Alemania. Y el viernes también. Y ojalá que contemos una victoria de España frente a Alemania. Para mí es el partido del año, es impresionante lo que se va a vivir en Stuttgart. Y vamos a hablar en el partidazo, para mí, con el futbolista total de la selección española. Va a estar Rodri.
Qué bueno.
Te recomiendo que escuches esta conversación porque es un tipo súper interesante. O sea, es un jugador fantástico. Así que hoy, que no ha habido fútbol en la Eurocopa, tampoco mañana, los cuartos empiezan el viernes. Un día más relajado para escuchar a Rodri, para analizarlo todo y para contar otras cosas que son importantes.
Pues nada, en 3 minutos, por supuesto que te escucho. Gracias.
Un abrazo, líder.
Adiós, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsago sorteamos 4 viajes por Europa valorados en 10.000 euros para que conozcas los monumentos de países como Italia.
Y su museo del fútbol.
O Francia.
Y su trofeo de campeón.
Claro, y Alemania.
Claro, y el estadio de la final.
Reposta y participa también en el sorteo de balones y camisetas oficiales. Consulta condiciones en cepsa.es.
Vaya sorteazo.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio, consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En FlexiCar hay muchas cars. En FlexiCar hay muchas cars, hay muchas cars. En FlexiCar hay muchas cars, hay muchas cars. En FlexiCar hay muchas cars. En FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi. Muchos cars.
En FlexiCar.